Por eso vamos a charlar con Daniel Di Bartolo, docente, sindicalista. Fue jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, director del Instituto de Formación SADOP de Nación. Daniel, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos para charlar un rato, para ver cómo es este escenario que requiere de Mar del Plata una oposición que tal vez nos saque de esta oscuridad un poco, podemos decir. ¿Estamos en una oscuridad?
Absolutamente. Estamos en una oscuridad en un momento, en un tiempo histórico de odio, de crueldad, en un tiempo de falta de perspectivas para nuestro pueblo, de difícil comprensión a escala global y a escala local, estas lógicas de las nuevas derechas, basadas en la destrucción del Estado, en un individualismo exacerbado, en una política económica destinada al aperturismo, a la ruptura de las pequeñas y medianas empresas en virtud de las políticas importadoras, a la destrucción del trabajo, a lo que ha pasado esta semana. Tenemos dos temas de agenda muy altos. Por un lado, esta reforma laboral, que está destinada fundamentalmente a la quita de derechos, a destruir el derecho colectivo del trabajo nacido en la Argentina al calor de las luchas populares. Y por otro lado, bueno, este proyecto de baja de imputabilidad que está poniendo sobre las niñeces y los adolescentes la culpabilidad de los problemas sociales que vive la Argentina, que vive también nuestra ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. No hace mucho se hizo campaña, digamos, estigmatizando la figura del fisura, pegándole, mostrando que esto era la autoridad sobre quien ocupaba ocasionalmente una situación de calle. Así que bueno, nosotros, estimados, estamos del lado de los humildes, del lado de los pobres, del lado de los trabajadores. Nuestro modelo de país no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina. Y bueno, esta es la vocación que nos lleva a esta posición en la cual nos encontramos.
Uh-huh. ¿Qué, Daniel, qué representa su lista que no ofrecen las otras dos? ¿Y por qué el afiliado debería elegir su conducción para las próximos o para los próximos años?
Bueno, obviamente que no voy a referirme a las otras listas, sí voy a referirme a la nuestra, y la definición central está puesta en dos elementos simbólicos. Por un lado, su nombre, Patria sí, Colonia no, y por otro lado, su logo, que es el Sol de Mayo asomando en todo nuestro diseño visual y gráfico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ya el nombre de la lista es un planteo ideológico, es un planteo político que busca un peronismo movimentista. Por supuesto que el partido tiene que estar abierto, pero tiene que tener el corazón abierto y tiene que tener los brazos abiertos para abrazar a todos y todas los que piensen de alguna manera que hay que cambiar este modelo de país, y tiene que tener sobre todo ideas abiertas para poder discutir nuevas agendas en este escenario que es totalmente distinto al que hemos vivido en otras ocasiones en nuestra historia. Uh-huh. Bueno, nuestra lista cuenta con el respaldo político de la senadora provincial y referente del peronismo local, Fernanda Raberta. Nuestra lista también hace un hincapié en la necesidad de la libertad de Cristina. Nosotros creemos que la cárcel domiciliaria con tobillera y la proscripción de Cristina a ejercer de por vida cargos públicos es un condicionamiento para el funcionamiento democrático de la Argentina. Y que nosotros, pues, desde ese lugar convocamos a nuestros compañeros afiliados y afiliadas de General Pueyrredón a sumarse a nuestra propuesta.
Se habla mucho de la necesidad de unidad. Creo que la unidad de la oposición hoy es importante. ¿Por qué no se logra una síntesis ¿Y qué tan dañina o saludable cree que es esta interna para el peronismo en Mar del Plata? Ahí lo perdí.
Por lo menos un... ¿Hola, hola?
Sí, ahí está.
¿Me escuchas?
Sí, sí.
Bien. Hacer por lo menos como dos distinciones, ¿no es cierto? Uh-huh. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un consejo provincial del Partido Justicialista que ha logrado una fórmula de unidad a través de la presidencia del consejo del partido por el compañero gobernador Axel Kicillof y por la presidencia del congreso partidario a través de el compañero diputado nacional Máximo Fischer. Y nuestra compañera Fernanda Lamerta integra ese consejo provincial del Partido Justicialista. Eso sería una distinción que hay que hacer para entender la cuestión de la unidad. Y después, bueno, a ver, nosotros creemos que es legítimo que haya compañeros que obviamente construyan su propuesta y se presenten a elecciones y nos presentemos a elecciones y sea el voto del afiliado el que dirima la suerte del peronismo local. Para nosotros el concepto de unidad debe estar atado a la idea de un programa de propuestas y de una orientación política de qué queremos con el partido y qué debe hacer el peronismo en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, desde ese lugar es que construimos también una propuesta de unidad, porque en nuestra lista hay distintos sectores muy diversos de distintas extracciones que forman parte de esta propuesta. Así que si usted me pregunta si es dañino o saludable, yo creo que es saludable, en tanto y en cuanto cada cual expresa su opinión, y como bien dice un axioma nuestro del peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Nosotros estamos convencidos que vamos por un camino correcto en cuanto a la construcción política, movimentista, como le decía yo, frentista cuando llegue el momento electoral, tiene que ver con lo que ha sucedido en el peronismo en su historia de más de 80 años, y bueno, desde ese lugar es que también queremos construir unidad.
¿Qué evaluación hace de la gestión actual de la intendencia, más allá de lo que dejó Guillermo Montenegro y la conducción actual? ¿Y cómo debería pararse el PJ local frente a un gobierno que hoy parece estar alineado con las políticas de ajuste de Javier Milei?
No, para nosotros la gestión es un desastre. Si nosotros, además, quiero decir que esta propuesta de la lista Patria Sí, Colonia No, en el peronismo local se articula con una fuerza que actúa en distintos frentes. Nosotros tenemos nuestro bloque de concejales que responden a la misma concepción y orientación política, nuestro bloque de consejeros escolares, muchos funcionarios, y bueno, del Consejo Deliberante nos llega una agenda de aumento de tasas, una agenda de descuido de la ciudad, una agenda de falta de respuestas a las problemáticas reales del vecino. Mire, yo resumo a veces esto en esta figura, ¿no? La Mar del Plata del sí, como eslogan marketinero, en definitiva han sido algunas franquicias que se han instalado en la ciudad, alguna que otra empresa que se ha radicado. Nosotros, más que una ciudad del sí, queremos una ciudad de todos, y para eso hay que construir una política inclusiva. La verdad que así como estamos en las antípodas del modelo de Milei, estamos en las antípodas del modelo de Montenegro y su intendente interino Nene.
Uh-huh. Estamos charlando con Daniel Di Bartolo. Él es uno de los candidatos de las tres listas que el 15 de marzo irán en el PJ marplatense. Hay nuevas generaciones. ¿Podemos decir que el peronismo viene de perder terreno en los sectores más jóvenes? ¿Qué plan tiene para volver a acercar a la juventud que hoy se siente interpelada por el discurso libertario?
Muy bien, gran pregunta, muy buena pregunta. Sí, yo no creo que podamos hablar de que se hayan... evidentemente el tema de la juventud es un tema que interpela y que es necesario... más que discutirlo e implementar acciones y medidas concretas para para replantear un poco ese acercamiento y esa, a ver, esa línea de sintonía que históricamente tuvo el peronismo con los sectores juveniles, como pasó con el mismo Perón, como pasó en la resistencia en los 70, bueno, y últimamente la experiencia del kirchnerismo. Es decir, nosotros creemos que hay que recuperar esa sintonía en nuevas lógicas. Evidentemente, la situación ha tenido un cambio muy profundo en términos culturales. Esto ha impactado decididamente en los sectores juveniles. Y mire, nosotros pensamos, para ir concretamente a responder la pregunta, que por un lado tiene que haber una fuerte política de línea, más que política de trasvasamiento generacional. Esto, a ver, usted me preguntará, pero usted, Ibartolo, que ya tiene sus años, ¿se está planteando esto? Sí, justamente. Yo viví el trasvasamiento de los 70 y creo que hay que hacer un nuevo trasvasamiento. ¿Y consiste en qué? En que adultos y jóvenes trabajemos, marchemos juntos, debatamos, discutamos, elaboremos propuestas desde un ida y vuelta. No, yo sé, vos no sabes nada, sino al contrario, tomo tu saber y lo resignifico. Y lo que le digo para el trasvasamiento se lo digo para la formación de cuadros. El peronismo ha, flaqueado en algo que fue uno de sus, yo diría, arquetipos en materia de construcción, que es la formación de cuadros estratégicos, de cuadros políticos, de cuadros ideológicos y de cuadros de gestión. Entonces, no basta con ocupar el Estado para la gestión. El Estado hay que ocuparlo con cuadros, con conocimiento político-técnico, pero además con un corazón militante para transformar la realidad. Yo pienso que no se recupera el diálogo y la sintonía con los jóvenes bajando línea, sino que a partir de un estar con ellos, de una cercanía, yo le llamo la pedagogía del lazo, del encuentro, del diálogo permanente. Desde ahí, como decía Paulo Freire, un extraordinario educador brasileño, creo que es posible reconstruir un nuevo paradigma. Uh-huh. Siempre va a tener características distintas a las que hemos conocido hasta ahora, porque el mundo ha tenido un cambio muy profundo, lo estamos viviendo, estamos atravesando. Cuando al principio de la nota usted me preguntaba por la oscuridad, yo creo que estamos atravesando, estamos en este momento en plena transición entre un mundo que ya ha caído en sus grandes, lineamientos históricos, y estamos como reconstruyendo esa nueva realidad. El Papa Francisco llamaba con muchísima lucidez construir y organizar la esperanza.
Tengo acá una consulta de un oyente. Hola, buenas tardes, dice Guillermo de la Fuente. Espero que le puedan hacer esta pregunta al profesor Di Bartolo. ¿Quién dijo, el que gana conduce y el que pierde acompaña? Que yo sepa, dice, no lo dijo ningún peronista, lo dijo Balbín, se lo dijo a Perón y después no cumplió, porque dejó solo al gobierno de Isabel. Así que bueno, él, como es profesor de historia, capaz que tiene algún dato más que algún documento que ha aparecido últimamente.
Para nosotros los peronistas, sí, esa frase es un axioma. Ajá. Le agradezco a Guillermo la pregunta, primero que nada. Para nosotros es un axioma y nosotros lo venimos aplicando históricamente. Tampoco es que esto es un jardín de rosas en cuanto a la construcción política, pero lo que debería ser, y lo que al menos es mi visión frente a esta guitarra, es esta: el que gana conduce y el que pierde acompaña.
Uh-huh. Realmente hay muchísimas preguntas más. ¿Cómo se puede dar vuelta a esta cuestión que tal vez luego, si es que se aprueba en diputados, esta reforma traiga tanto destrucción en el trabajo formal e informal? ¿Cómo se da vuelta a esto?
Mire, primero que nada, a diferencia de otras oportunidades, nuestros diputados y nuestros senadores en el Congreso están presentando no solamente proyectos alternativos, sino un dictamen alternativo en la Comisión de Trabajo y en el recinto. Se ha visto en el debate parlamentario del Senado, lo vamos a ver ahora también en el debate de diputados. ¿Y eso qué es el dictamen alternativo? Es una propuesta propia. Nosotros no decimos que no tiene que haber una reforma laboral. Ya lo había planteado claramente Cristina, la necesidad de cambios en el sistema de regulación del trabajo, porque en realidad el trabajo cambió. A ver, si nosotros pensamos que una economía que tiene entre el 35 y el 40% de trabajadores formales y el resto informales puede regularse del mismo modo que en la década del 40 o del 70, indudablemente estamos profundamente equivocados. Es ahistórico eso. Ahora, esto no puede ir de la mano, como ha sucedido con este proyecto que se aprobó en el Senado, que bueno, todavía falta que pase por diputados, por la quita de derechos. O sea, en realidad el planteo que han hecho en cuanto a las medidas concretas, ninguna de ellas va a generar mayor empleo y va a precarizar a los trabajadores actuales formales. Caso licencias, casos vacaciones, y sobre todo, y la verdad que quiero poner el énfasis en esto, este fondo de asistencia laboral, esta transferencia impresionante de recursos que le va a hacer el Estado a través de la recaudación que se venía haciendo en ANSES vía aportes patronales a este fondo de asistencia laboral. Es decir, el mismo Estado y la misma patronal van a tener los recursos para financiar las indemnizaciones y los despidos de los trabajadores. Este fondo de asistencia laboral es un nudo que no ha sido suficientemente explicado. Vio que al final del debate, todo terminó, era si el impuesto a la ganancia se sacaba, si no se sacaba, que cuántos días de vacaciones, cuántos, y nadie habló de esto. Y esto es gravísimo, de gravedad absoluta para la Argentina, para el sistema previsional a presente y a futuro, y además, bueno, claramente una transferencia de recursos, si uno lo ve desde lo malo.
Sí, uno se pregunta cómo puede ser que hace algunos años se movilizaba porque la gente no se quejaba por lo que le descontaban por el impuesto a la ganancia, y hoy no hay movilización ante esta pérdida de derechos.
Y mire, nosotros estuvimos acompañando como lista, como PJ local, la movilización que se hizo aquí en Mar del Plata en contra de la reforma laboral, como sucedió en otros lugares del país, también en el Congreso, pero coincido con usted que aún no ha habido, como reacción social, acorde con los prejuicios que esto va a tener en lo inmediato, porque no es que estemos hablando, por ejemplo, hablemos del periodo de prueba, no es que estemos hablando que esto va a ser dentro de 6 meses, no, esto ya se aprueba en diputados, y se aprueba, veremos, porque vamos a dar peleas, por supuesto, y rápidamente, a diferencia de otras leyes que el presidente la vetó, esta la va a promulgar al día siguiente.
Claro.
Porque además, bueno, esto es un reclamo del sector concentrado de la economía y del Fondo Monetario Internacional. Acá todo tiene lógica, estimado, todo tiene lógica. Entonces, acá nos dieron muchísimo dinero para el financiamiento de la del pago de la deuda externa, Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, la contraprestación, estaba claro que era la reforma laboral. Y dentro de poco vamos a ver en la agenda la reforma previsional, y ni le digo de la ley libertaria que está dando vuelta en materia educativa. Entonces, todo esto tiene lógica. Mi visión es que las balas van entrando, la gente empieza a tomar conciencia de los prejuicios que estos traen sobre su vida cotidiana, sobre las jornadas laborales, sobre su sistema de trabajo, y me parece que esto va a ir mellando la supuesta adhesión, o no supuesta, porque si uno ve las encuestas ve que hay adhesión, que hasta ahora goza el gobierno nacional. Y después, bueno, situaciones de la política del gobierno nacional que inciden sobre lo local. Vamos a hablar, por ejemplo, de la industria textil. Vio que en estas últimas dos semanas salieron informes catastróficos. Bueno, esto incide sobre Mar del Plata. Sí. Lo mismo pasa sobre la pesca, lo mismo pasa sobre un turismo. A ver, no hace falta ir a los números, vayamos a la sensación térmica que los marplatenses, los que nacimos y vivimos acá toda la vida, sabemos lo que es una temporada con mucha gente y lo que es una temporada floja. Estamos viviendo una temporada floja.
La última, Daniel, agradeciéndole muchísimo por el tiempo. ¿Qué tiene que hacer el peronismo para ganar en Mar del Plata, más allá de esta elección puntual que se dará el próximo 15 de marzo, esta interna en el PJ marplatense? ¿Qué tiene que hacer el peronismo, brevemente, para ganar la ciudad de Mar del Plata?
Bueno, lo primero, que claramente esta interna del 15 de marzo es una interna hacia adentro de la estructura partidaria, pero que lógicamente está discutiendo el poder del peronismo, cómo pararse del peronismo frente a la ciudad de Mar del Plata y cómo lograr ese objetivo que es gobernar Mar del Plata. Mire, nosotros venimos de dos experiencias a nivel de presentarnos como fuerza política a la intendencia, ¿no? Digamos, le estoy hablando de esta última etapa, ¿no? Podríamos hacer una historia, pero es un poco largo, ¿no? Entonces, en las últimas dos, donde se enfrentó Montenegro con Roberta, el peronismo y el sector, llamémosle pro, libertario, como usted le quiera llamar, bueno, en realidad perdimos, y la realidad es que en la política por un voto se pierde en una elección, pero no estuvimos tan lejos. El peronismo tiene algo, hay un sector de la sociedad que se ve reflejada en las ideas, en los valores, en los principios, en la práctica del peronismo como doctrina de la justicia social. Entonces yo creo que hay que abrir los brazos, como les decía antes, abrir la cabeza, construir consensos que no tienen tanto que ver con la posibilidad de sentarse en una misma mesa, cuanto tener un programa común, con ideas comunes que expresen a la clase trabajadora, que expresen a los sectores medios, a los empresarios tan castigados, sobre todo pequeños y medianos. Y yo creo que, bueno, obviamente en un contexto de unidad, pero repito, ¿no? Y en esto el peronismo ha sido emblemático a lo largo de su historia. Unidad detrás de un programa.
Daniel, Gracias nuevamente por el tiempo. Seguramente volveremos a estar charlando en próximos días.
Bueno, estamos a disposición y que le vaya muy bien. Un saludo a los oyentes.
Gracias. Daniel Di Bartolo, charlando aquí en Radio 10 Mar del Plata por las elecciones que se disputarán por la conducción del PJ marplatense en esta interna el próximo 15 de marzo.